Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
De nombres de artistas porque...
Bienvenidos, bienvenidas, estamos ya en Parafarseando. En esta ocasión tenemos tres invitados de lujo con un programa que espero que disfruten muchísimo. Está la maestra Marcela Denis con nosotros. Marcela, bienvenida al programa.
Hola, muchísimas gracias, buenas noches.
La maestra Lupita Basulto, que ya conocemos, gran amiga también, bienvenida Lupita.
Hola, buenas noches a todas y todos.
Y muchas David Birk.
Buenas noches, qué gusto estar con ustedes.
Y bueno, vamos a platicar sobre un proyecto que estábamos platicando mientras escuchábamos la música, que por cierto es de Ana Bacalao, un grupo portugués que se llama Deolinda, y ahora ya ella es solista, de un proyecto que se llama Errata, ¿es así?
Sí,
que habla Errata sobre la exclusión de las mujeres en el arte, y bueno, ya nos estábamos picando acerca del tema, ¿no? Porque decíamos, hay tanto que cortar. ¿Quién nos empieza a decir cómo es que nace el proyecto? ¿Davis, Marta?
Marcela.
Digo Marcela, perdón.
Yo creo que Davis.
Pues estamos hablando de ese ratito que realmente los inicios o la semilla empieza con mi bisabuela y mi admiración de su pintura. Y fue esa influencia que me impulsó a después, cuando estaba haciendo mi tarea en la biblioteca, de tomar un tiempo y buscar artistas que me interesaba. Y también buscaba a artistas mujeres, que realmente encontré más en las revistas de arte, como anuncios de exhibiciones y así. Y empecé a estar inspirado por mujeres artistas. Y después, ya cuando empecé formalmente mi educación como de artista en la universidad, o un poco antes, tenía la oportunidad de tomar una clase de historia de arte. Y el texto fue la historia de arte de H.W. Hansen, o Johnson. Uh-huh. Y lo compré, que fue muy caro el libro, y empecé a hojearlo y me di cuenta que no hubo ninguna mujer. Y me sorprendió mucho. Es más, sentí un poco indignado porque yo tenía la esperanza de aparte de aprender de artistas hombres, tenía mucho interés en aprender más de otros artistas mujeres, porque yo ya estaba inspirado por varias mujeres artistas y quería aprender más. Y a través de los años hice algunos intentos en usar ese libro como parte de un proyecto. Y luego lo dejé a un lado y aquí en Vallarta, décadas después, estaba en una escena y uno de los artistas que estaba en la escena estaba comentando que las mujeres no tienen la capacidad de ser buenas artistas. Me sacó de...
No.
Lo comenté ese a mi compañera esa noche, que era Pilar Pérez, y estamos hablando de eso. Y le dije que me acordaba del libro y que siempre quería hacer un proyecto sobre ese tema y usando el libro. Y fue algunos, no sé, como un año después que arrancaron el taller de OPC. Y ya estaba formando una idea. Y ella estaba preguntando al público y nosotros si tenemos una idea o un proyecto para la biblioteca que lo presenta. Y yo le dije, sí, tengo un proyecto. Y al principio no estaba seguro si lo uso el nombre de Addendum o de Arata, porque realmente quería abarcar más de lo que... más que nada más los artistas de ese momento, de los 60s anterior, pero... Y en ese momento, Irene Topete estaba allá y ella dijo que no, tienes que usar lo de Rata. Y sí, tiene razón, porque es una equivocación, es un error fatal,
sí.
Realmente de nosotros en la sociedad, de llegar a ese punto. No sé, si es difícil juzgar por toda la sociedad y todo el eje patriarca que hemos vivido, pero hoy en día sí es importante acercar esa conversación y hacer un cambio.
Marcela, una pregunta. Tanto tú como Lupita son maestras.
Sí.
Así como David sintió ese golpe del que nos describía cuando estaba estudiando, ¿qué sienten los estudiantes cuando de alguna manera ven que no hay mujeres incluidas en el arte? Bueno, en muchas otras cosas, pero
sí,
en el arte.
Pues en realidad también, justo más bien lo que uno intenta, el tema que mencionaba Davis, justo la palabra errata, también es una especie de reivindicación, ¿no? Como de decir, es un error que hay que enmendar, y hacer una errata hay que ir enmendando. Entonces, más bien lo que nosotros hemos hecho, digo, también está ahorita pensando en qué momento entró Javiera también al proyecto.
Sí.
Porque de esa manera empezamos justamente a primero evidenciar que había falta algo, ¿no? Y también darnos cuenta nosotros mismas que tenemos que hacer inclusión en los propios eventos que tenemos, en la gente con la que participamos, el tipo de autores que tenemos. Es decir, voltear y así tener esa reflexión respecto a nuestra propia educación, ¿no? O sea, y la que estamos impartiendo. Entonces, yo creo que ahorita las generaciones de estos estudiantes que también están participando están siendo cada vez más activos y más críticos respecto a lo que sucede. Más bien nosotros tenemos que estar como más, más atentas a esa situación y también ofrecerles esa información, ¿no? Porque muchas veces uno continúa justamente con autores y con estilos y con personajes y no te das cuenta que la mayoría, por ejemplo, obviamente son hombres y entonces dices, bueno, tengo que encontrar esta otra parte o esta contraparte para que haya equidad. Y a veces es difícil porque es más difícil encontrarlos. O sea, me refiero también publicaciones, también obras. Obviamente hay mucha mayor publicidad hacia la parte masculina y eso ahorita justamente en siglo XXI, como decía Davis. Entonces, más bien eso nos ha permitido cuestionar también lo que estamos ofreciendo y aprovechar como este ímpetu que tienen estas generaciones y por eso el proyecto también cuando Davis nos invitó a participar con los estudiantes, pues fue como muy interesante porque también hubo una reflexión y la intención es mantener esa reflexión también en lo colectivo, ¿no? Darnos cuenta que hay, no solamente en el arte, sino en muchas áreas. Yo coordino la carrera de diseño para la comunicación gráfica y también hay pocas diseñadoras, ¿no?, que visibilizar. Entonces también hay que empezar como a sacarlas a la luz. No es que no existan, pero es que no están tan publicadas, no están tan pues a la vista tal cual, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que es el punto que hay que aprovechar este punto de partida y este diálogo y mantenerlo abierto, porque es bien fácil que se vuelva otra vez como a perder, nos volvamos a olvidar un poco de esa parte. Entonces, creo que es importante mantenerlo, ¿no?
Desde luego.
Sí. Lupita, ¿tú tienes idea de qué porcentaje del alumnado es femenino aquí en la universidad? Ay, más o menos.
No,
¿en tu salón? Por ejemplo, en arte y en diseño, la mayoría son mujeres.
Sí, yo puedo corroborar ese. En el mundo de arte hoy en día hay como 56 o un poquito más de mujeres como artistas visuales.
Más que los hombres.
Sí, y por ejemplo, la representación de las mujeres en colecciones de museos principales está alrededor de como 11%. Quizás un poco más hoy en día, pero eso no refleja realmente la realidad. Pero también esos museos están coleccionando obras de hace mucho tiempo.
Sí, y en la universidad, se han hecho estudios. De que inclusive tienen mejores promedios las mujeres, de que ya son más, o sea, ya empieza a haber mucha mayor cantidad de mujeres que terminan la universidad. El problema es luego que egresan, ¿no?
Exacto.
Es decir, ya se tienen que insertar en el campo laboral y de lo que decíamos hace rato, inclusive de los sueldos que perciben, el tipo de promoción y lugar donde pueden trabajar. Por eso decimos que sí hay mayor visibilidad, ¿no? Es decir, en puestos mucho más altos siempre están más hombres, ¿no? Todavía en México y en el mundo hay todavía mucha disparidad, ¿no? Incluyendo en países de primer mundo, ¿no?
Sí.
A eso es a lo que iba, porque si hacemos una línea desde que nacemos, pasamos por la escuela, la universidad, hay un momento en que se pierde, porque hay un momento, como decía Davis o como decías tú, de que las alumnas pues son igual o más brillantes, ¿no? Tienen a lo mejor los mismos o mejores promedios. Yo me acuerdo.
También tiene que ver un poco el rol que socialmente se espera en ocasiones que la mujer cumpla, ¿no? Y que a veces también en esa falta de la propia mujer decir, pues no quiero decidir por esto, ese peso social. Claro. Y claro, las nuevas generaciones están rompiendo mucho esos estereotipos, pero hablando del pasado, pues es que tengo que casarme, tener hijos, y eso ya le implica a la mujer dejar a un lado un poco este plano profesional, por así decirlo, ¿no?
Vámonos a corte y regresamos.
Sí.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Continuamos hablando de este proyecto Errata y estábamos hablando de este momento en que la mujer, bueno, qué es lo que sucede, y estaban platicando ustedes acerca de todo el peso social, cultural. ¿Cómo lo viven aquí en la universidad?
Bueno, en realidad Puerto Vallarta es, pues es una región muy diversa, o sea, es una región que tiene una economía muy activa, que tiene, bueno, pues justamente por el turismo, de repente gente de todas partes del mundo, pero también toda la región alrededor, pues son también áreas rurales, ¿no? Entonces, en la universidad de repente ves toda esa diversidad de formas de pensar y de repente toca ver casos como muy extremos, ¿no? O sea, uno dice, ya están rompiendo paradigmas, pero la verdad es que todavía seguimos viendo hábitos culturales como muy arraigados, ¿no? Entonces, creo que es complejo y por eso como que ayuda mucho este tipo de proyectos para reflexionar sobre ese tipo de complejidades, ¿no? Que no hay como momentos decisivos y no hay como que llega una generación y rompe, sino que pues de cachito en cachito, de granito en granito, se van abriendo como pequeños espacios, pero sigue habiendo mucha disparidad y mucha diversidad de formas de pensar, ¿no? Justamente pensar que hay gente que viene esperando ya casarse o tener, sí, claro, cumplir como con un guión establecido o tener hijos y todo, que todo está perfecto, pero cuando es como una especie de imposición o cuando hay una prisa por primero estar en ese rol, pues obviamente se ve truncado también como el desarrollo profesional, ¿no? Un poco.
Y fíjate, uno pensaría, esta es una charla que yo tengo muy comúnmente con mis amigas, sobre todo con Yamila Casella, acerca de eso que estaba mencionando Marcela, de que no hay una generación que rompe, y nosotros siempre recordamos la generación, por ejemplo, de los 60s, esa generación de los hippies o de la pastilla anticonceptiva, del pues amor libre. Entonces si hubo yo una generación, dice, ¿no? Tal vez, claro, no sé, no, si claro, hubo una generación, claro, que rompe, que
cada
pero luego
época va,
pero luego retrocedimos.
Sí, por eso también, me sorprende. Lo que pasa es que también sorprende. Vemos Hollywood, ¿no? O sea, sí, también sí, vemos sí, la gran generación que tuvo eso, pero también en la generación de Davis hubo gente que fue y sigue habiendo gente muy
retrógrada.
Sí, pues
sí. Arraigada.
Exactamente.
Las costumbres, el patriarcado.
Entonces, obviamente, sí hay avance, y también, obviamente, aquí vemos generaciones, yo veo alumnas que son muy decididas, pero también ves a otra gente que está en otro. O sea, también es importante ver esa realidad.
No, y a lo mejor sí estamos en un momento de retroceso, tal vez, ¿no?
Yo no digo de retroceso. ¿No? Digamos sí, que
de volver
los
a lo más conservador,
pequeño. Supongo,
sí,
¿no?
sí,
al mismo tiempo hay un tipo de jalón y estira, claro. Sí, claro.
Siempre. Sí. Pero digo, si hay pasos que se van dando, tal vez pequeños, pero no puedes como ignorar o suprimir lo que ya se logró años atrás y que en la actualidad, o sea, yo sí veo alumnas que me sorprenden y a veces digo, o sea, es que tengo que empezar por mí porque de repente ellos sí tienen otro pensamiento en el cual yo todavía sigo con esa estructura y como decía Marcela hace rato, a veces siempre hago mis referencias con hombres, digo, híjole, lo tenemos inconsciente a veces. Sí,
metidísimo.
Y gracias también a esa interacción generacional, es que uno también se ve fortalecido y también, de otra forma, tú fortaleces a los alumnos, ¿no? Y es un diálogo en el cual se va enriqueciendo tanto el profesor como el alumno, ¿no?
Bueno, y en la OPC ahorita, entonces, está la exposición del trabajo que se realizó junto con la Universidad de Guadalajara.
En un inicio empezó así, de hecho igual, no sé si Davis quería justamente mencionar en qué momento entra Javiera, y en qué momento también nos invita a colaborar para empezar a armar esa estructura, y que bueno, eso fue hace ya 4 años, ¿no?
Sí, hace algunos años, ya cuando empezamos con la idea fue de hacer un tipo de carpetes que va conjunto con el libro original, y Javiera Pinto Canales hizo el diseño y trabajamos con el Hospital del Libro aquí, con Alfredo, y Javier y él trabajando, pues lograron hacer ese diseño de las carpetas que va arremedando el diseño original del libro para hacer la rata.
El trabajo con Javier y con las estudiantes que estuvieron trabajando ahí fue justamente primero identificar como la estructura, los espaciados,
todos los detalles del diseño, sí.
Exacto, o sea, sí fue un trabajo muy detallado, sí, incluyendo lo que decía, la carpeta simula la portada del libro, ¿no? Para poder incluir.
Claro.
Entonces, este trabajo, digo, son estudiantes que ya egresaron, pero que en su momento estuvieron muy participativas y Javiera también estuvo ahí.
Y Javiera hizo un patrón en InDesign, con todos los datos de libro original para ya trabajar las páginas, para que las páginas tienen una referencia al libro original.
¿Y cuántos tomos se han hecho de estos, de estas erratas?
Ahorita pues estamos en pañales. Yo creo que nada más tenemos 14 artistas ahorita, pero...
14 artistas.
Pero, digo, yo tengo la esperanza, ya cuando ni estoy yo, que va creciendo poco a poco, porque la idea es que las carpetas van llenando en una manera u otra por medio de la participación con el público y va siendo más pequeño en relación del tamaño de la errata con el libro original. Entonces, espero que en años el libro original pues tiene su lugar con toda la errata, pero la errata mucho más enorme y,
claro,
y hablando como algo físico que realmente habla de esa relación de ese punto en la historia y también la falla de nosotros y también el trabajo que tenemos que hacer y mantener esa conversación.
Y el proyecto es muy flexible, ¿no? Justo sí, en la exposición, sí. Por ejemplo, más bien lo que se muestra son las páginas en grande, pero la intención es que se trabaje, como bien decía Davis, como en colaboración con más instituciones y con más personas de la comunidad, en generar como esta como serie de tomos de errata para que se vayan agregando y vaya siendo como pues lo que viene, dice Davis, es, esperaríamos tener como toda una gran cantidad de tomos ahí que fueran como la parte documental, ¿no?
Sí.
Pero ya la parte de exposición es mucho más como para visualizar más en grande este proceso, ¿no?
Sí, de hecho yo creo que sería muy pertinente que ahorita que la exposición está en OPC, las personas que están escuchando vayan a visiten para que conozcan mucho mejor el proyecto de cerca, los tomos, y también sepan que se pueden involucrar en el proyecto en un futuro. Y yo creo que es un poco lo que nosotros, cuando David, claro, nos invitó, ese es el objetivo, ¿no? Como cuerpo académico, Marcela, Paola Cortés y yo, es nuestra intención hacer estas intervenciones con la comunidad para que el proyecto siga creciendo, no solo desde esta perspectiva como archivo bibliográfico, sino uh-huh, también con el diálogo que se debe generar con la sociedad, porque también a partir de allí es que identificas y ellos pueden reflexionar, ¿no? Como es el arte, ¿no? Un acto de reflexión para que también uno se lo tome de manera personal y puedas hacer que algo pueda cambiar.
¿Cómo te imaginas esos espacios, esos momentos de reflexión? No, es que déjame decirte, es
parte de nuestras últimas reuniones un poco, bueno, las que hemos tenido, sí, con Davis.
Prácticas con artistas, uh-huh, mujeres, prácticas con abogados que trabajan en el rumbo de, uh-huh, derechos de humanos y de mujeres.
Con activistas.
Y sobre todo también en diferentes niveles, sí, ¿no? Sí. Porque también algo que sucede justamente que lo que decía Davis era también tenerlo en la comunidad es con estudiantes, con gente de arte, pero también de otras áreas, ¿no? Que claro, también pueden, sí, ser, pues como decíamos, de la diversidad que tiene Puerto Vallarta, pues invitar a la mayor cantidad de grupos culturales, es decir, no solamente artistas, sino también abogadas o contadoras, o sea,
chefs,
aprovechar.
Chefs, que también la gastronomía aquí en, sí, Vallarta, claro, es muy bien.
Hasta comunidades indígenas, sí, o sea, sí hay que pensar como en grande, pues aprovechando.
Sí, porque este tema no es exclusivo del arte, es un tema en todas las áreas.
Ese es nada más una,
y de vida, ¿no?
De una manera de vincularlo con, uh-huh, con el resto de la comunidad. No sé cuánto tiempo tenemos, pero quería hablarles un poquito de la exhibición en OPC, uh-huh, antes que nada aquí. En OPC van a encontrar las páginas de 14 artistas y son de las Américas, de Canadá, de los Estados Unidos, de México y Sudamérica. Y las artistas fueron seleccionadas por medio de un equipo curatorial que fue encabezado por Richard de Villa, que ya tiene algunos 4 años aquí viviendo en Vallarta, pero antes trabajaba en el Museo de Filadelfia. Y también está Pilar Pérez, y que conocen aquí en la comunidad, el director de OPC, y también la artista de performance y de pintura, artes visuales, Paula Pazier. Ellos hicieron la selección y parte del equipo de diseño fue Jonathan Jackson Poe, que ayudaba a armar las páginas para el evento. No sé quién más.
¿Esta exposición está en el taller OPC?
Sí, en el taller OPC.
OPC, sí. ¿No? ¿Y esa es la sede donde ustedes están pensando hacer todo este tipo de reflexiones? ¿O no, también
todo,
aquí
todo
en
el... Todo Puerto Vallarta.
Todo Puerto Vallarta, sí, no, la idea
queremos
es...
Queremos involucrar a la biblioteca más. Mangos y Cook y...
El mismo centro universitario. No, la idea es como integrar a la comunidad. O sea, ajá, que también las personas se apropien del proyecto para que el lugar donde consideren se pueda ir a hablar de esto, ¿no? A visibilizar algo que es tan real. Sí. Y a lo mejor yo creo que es importante decirlo del recorrido.
Si quieren, vámonos a corte, okay, y regresamos con eso.
Bien.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio. Él pasó por mí y sonrió, y la lluvia paró de caer. Meu pai rufó perfeito e um monte de entulho no jardim. O charco inquinado voltou a ser lago e o peixe ao contrário virou. Do escoto empestado saiu perfumado. Mas quero voar, por favor, no metro enlatado, os corpos apertados suspiram ao ver-me entrar. Sem pressas que há tempo te agaste o momento e tudo mais pode.
Y continuamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad de Guadalajara para Farseando, y tenemos a Davis Birks, a Marcela Denis y a Lupita Basulto hablando de este proyecto de Errata, que aparte es un proyecto que después sonar como Fe de Ratas, un proyecto muy literario. Yo me imagino cuando estaban hablando el libro de arte de Jensen y luego toda una pared de tomos de rata de mujeres, ¿no?
Así no, pues es, qué padre ser,
sería genial, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no solamente va eso. Estábamos hablando de cómo va a ser grupos de reflexión para hombres y mujeres, porque también es un tema que se tiene que reflexionar desde lo masculino, que también hay un corte ahí, ¿no? Que pareciera que lo femenino es aislado.
Hay un grupo feminista de hombres ahí en Guadalajara, ¿no?
No sé, fíjate.
Creo que sí hay, pero no me acuerdo su nombre ahorita. Pero
sí, lo que pasa es que el pensamiento no necesariamente está ligado como al género, pues. Bueno, ya no sé si decirlo género, al sexo, por así decirlo. Perdón, y que me disculpen porque no soy experta en el tema, pero no tiene que ver con que eso solamente es para mujeres, pues, sino que es una reflexión en general sobre dónde estamos parados y cuáles son los estereotipos que hay que romper de los dos lados, ¿no? Tanto de la masculinidad como de la feminidad.
Sí,
¿no?
Porque claro, nosotras mismas como mujeres podemos caer en eso, entonces no es de que estamos exentas, entonces esto es para puras mujeres, no, es que todos somos parte de, y si queremos crecer juntos y que esto vaya mejor, pues vámonos incluyendo todos para reflexionar, como dices.
Estaba leyendo el otro día de Marcuse sobre los cambios en la sociedad, y algo que él crea como parte del grupo de los filósofos de la escuela de Frankfurt, decía que realmente para hacer cambios tienes que hacerlo adentro de la esquema que existe. Y estaba reflexionando sobre eso. Yo creo que, hay las dos maneras. Lo puedes romper todo y borrarlo y empezar de nuevo. Pero me gustaba mucho su idea de trabajar adentro del patrón que ya existe. Y eso es como hombres y mujeres tienen que trabajar juntos porque es un problema que hemos creado juntos a través de los siglos. Y el proyecto de Rata pues nos da la oportunidad de usarlo como un tipo de detonador social y abarcar ese tema de diferentes facetas y involucrar el público de Puerto Vallarta en ese caso y acercar ese tema.
Yo le preguntaba a Davis antes de iniciar el programa si hay una mirada diferente en la obra de una artista mujer, ¿no? Se lo preguntaba porque hace mucho le pregunté a un maestro de aquí del CUP si los libros escritos por mujeres, el maestro de literatura, tenían una escritura diferente como mujeres escritoras. Y él me dijo que no, él estaba muy enojado porque me dijo no, son escritores buenos o malos, pero no hay una diferencia entre un escrito que se ha hecho por una mujer y por un hombre.
Lo dijo un hombre.
Sí, claro, ¿no? Por eso le preguntaba,
o sea, Davis, ¿no? Es que están las visiones, o sea, creo que también hay opiniones, ¿no? Y que de repente no tenemos como que todo tomarlo como ya es en contra. Pienso yo que también ya hay mucha esa tendencia, cualquier cosita, a veces de repente cada persona la lleva diferente a estas diferencias del género o sexo. Ya estoy como Marcela, ¿no?
Me disculpo para...
Porque, por ejemplo, ahorita que dices esto que le pregunté a un... En una ocasión yo estaba platicando con una mujer y ella misma me dijo, una mujer muy culta, no me gusta que en algunos eventos literarios hagan esta distinción de premio a la mujer, el premio a la literatura de la mujer, premio a eso. No, somos iguales, todos juntos en el mismo premio. Entonces, están esas diferencias, ¿no?
Sí.
O sea,
claro,
de que ¿por qué me haces distinción? Yo no soy diferente de lo que escribe el hombre, o puedo competir con él, ¿sabes? Entonces también están... esas opiniones,
por ejemplo, también,
¿no?
Esa es una visión muy patriarcal, porque sí, justamente claro, es este rollo y yo tengo que competir con el hombre, claro, y no se trata de esa competencia.
Por eso te digo que hay que ser muy cuidadosos, porque de repente las opiniones o los puntos de vista de cada uno van a estar ahí como en una batidora.
No, yo por eso le preguntaba a David si había otra mirada, porque si no, ¿qué completa el que haya una fe de ratas?
Pues si hay otra mirada,
si hay, debe de haber otra mirada, debe de haber otro mundo, debe de haber un mundo simbólico diferente.
Simplemente como personas, todos somos diferentes. Sí. En cada persona hay otra.
Bueno, justamente el texto de Virginia Woolf que habla de una habitación propia, ella misma dice, o sea, es que somos diferentes, ¿no? Claro. O sea, somos diferentes y esa diferencia es la que hace falta y que le hizo falta a Davis cuando vio ese cuadro de su de su bisabuela, ¿no? Es decir, no significa que sea mejor o peor, es diferente. Eso es lo que hay que identificar. Por esta cuestión que decías, simplemente biológicamente somos diferentes también, tenemos otros ciclos, otras situaciones, y eso nos hace estar estructuradas de otra forma, de otra manera de pensar. Entonces, esa es la cosa que hace falta y por eso está esta rata, es decir, pues, ¿y dónde están ellas, no?
Al limitar las mujeres en la sociedad es limitar la sociedad. Sí. Entonces, tienes que dar más oportunidad a la mujer, porque realmente estamos restringiendo la sociedad si no le damos más oportunidad a las mujeres. Dando más oportunidad a las mujeres, pues va enriqueciendo la sociedad y haciéndolo mejor. Hablando de eso, estoy de acuerdo con ustedes que realmente cuando hablo uno de la calidad, pues hay que verlo más como en la obra, no como de género, pero realmente cómo es la obra y la calidad de la obra. Pero la pregunta que me hiciste sobre la mirada de mujer, cuando era joven y empecé a buscar mujeres artistas, yo fui inspirada por muchos artistas y estaba yo muy, muy interesado en aprender más de ellos. Entonces, para mí en ese momento fue algo muy importante porque sí, en cierto grado, no sé si fue diferente, pero sí fue inspiraciones distintas de esas personas y la manera que ellos ven el mundo.
Sí, sí. Yo digo que es, o sea, al final de cuentas, insisto en este texto de Virginia Woolf, porque justamente hace ese diálogo, ¿no? De decir, bueno, es que hace falta y hay una historia de vida muy diferente, ¿no? Yo pienso también en Javier, lo platicábamos alguna vez, por ejemplo, ella que ya es madre, pues es muy diferente estar gestando. Claro, y pensar en la obra y pensar en cómo te sientes físicamente, todos los cambios hormonales que puedes tener, sí. Y de repente si tengo que trabajar en algo, digo, yo no soy madre, pero pienso en esa situación y digo, es totalmente complejo, ¿no?
Sí.
Es una subjetividad que se vive en el cuerpo muy diferente en cada sujeto, o sea, no significa, insisto, porque luego a veces pensamos que, entonces tiene que ser, pues no, más bien hay que abrazar esas diferencias, como también culturalmente tenemos diferencias, como también en edades diferentes tenemos diferentes energías, entonces como que más bien la diversidad es lo que hay que abrazar en este sentido, ¿no?
Claro. Sí. Y por ejemplo en la literatura, a mí me encantan, tengo muchos escritores hombres favoritos, pero me encanta descubrir a las escritoras contemporáneas sobre todo. Acabo de leer un libro que se llama Purga, que es una maravilla porque es la guerra contada a través de la experiencia de una mujer, que es completamente diferente a la experiencia de un hombre. ¿Por qué? Por el hecho histórico. No atraviesa de una manera igual un hombre la guerra que la mujer la guerra. Entonces, esas partes de las historias, esas narraciones, nos hacen falta.
Sí. Claro.
Por eso está la errata, ¿no? Sí. O sea, nos falta esa narración, nos falta esa visión, nos falta esa lengua, ese dibujo, no sé, esa creación. Que no pueden hacer las mujeres. No, según.
Pero también creo que todo parte, como decía Marcela, de abrazar eso. También es un mundo el que nos eduquen, ¿no? Yo tampoco soy madre, entonces voy a hablar como de lo que. O sea, el educar creo que es algo complejo. Los papás se avientan un trabajo totote. Tú eres papá, Davis. Y también, Rebeca, ustedes nos pueden decir mejor. O sea,
Vámonos de aquí.
Pero hablo de esta educación que los padres nos dan a los hijos. Y ya cuando uno está adulto empieza a comprender, híjole, qué chambo totota. Y como uno ya grande dice, bueno, abrazo todo esto, esta parte. Híjole, creo que esa es la
tener
parte,
la apertura, ¿verdad?
Es una parte como bien importante, que si ahorita ya todos esos discursos o aperturas o herramientas de sensibilidad, de educación emocional, las empezamos también a compartir, es también abrazar esa parte de nuestras diferencias, pero que a la vez sí estamos completos, pero nos pueden complementar como sociedad, ¿no? Para ir teniendo una mejor convivencia.
Claro.
Sí, darnos cuenta que hay otras visiones, ¿no? Y nosotras mismas también como profesoras, para incluirnos un poquito.
Y sin pelear.
Sí, también podemos influir en eso. Entonces también tenemos que tener como mucho cuidado en permitirnos ver todas esas diversidades,
exacto,
¿no?
Sin enojarnos, sino decir...
Sí, no se trata de pelear.
Y observarlos. Sí, no, y es que observarlos, porque también hay una... Pues de vuelta, como al romper estereotipos, el estereotipo lo que hace es hablar de generalidades. Entonces decir, las mujeres son así, los hombres son así. Sí. Tú dices, no, hay muchas diversidades de hombres, muchas diversidades de mujeres. Y también a nivel cultural, ¿no?
Claro.
Por eso hablamos también de incluir otro tipo de grupos culturales aquí mismo en Puerto Vallarta, que son muy diversos, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros conocemos uno, que es en el que nos movemos, pero también hay que incluir, por ejemplo, la gente que no tiene acceso a la universidad, que también puede venir a los diálogos. O sea, creo que es bien importante pensar en esto como más como una cuestión de inclusión, ¿no? De ver esa mirada que hace falta, ¿no?
Vámonos a corte y regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Y continuamos en Parafarseando con Marcela, Lupita y Davis. Y vamos a hablar acerca del recorrido que va a haber en la OPC, ¿te parece?
Ah, me parece muy bien.
Para que se animen.
Sí, no, es importante para que empiece, ahora sí, más el diálogo. Y número uno, que conozcan el proyecto Errata. Es un recorrido guiado que Davis Birks va a dar ahí en el taller de OPC este jueves, pasado mañana, 25 de noviembre a las 5 de la tarde. Cordialmente invitados todos, abierto al público. Es una actividad organizada por el Centro Universitario de la Costa, el taller de OPC, la coordinación de extensión. Todos los alumnos están invitados. Obviamente no tienen que ser enfocados en el área de arte, diseño, que de repente creemos que estas actividades son exclusivamente, que también ahí es otro patrón.
Y también es abierto al público, ¿no?
Es abierto al público, porque estos temas nos interesan a todos, entonces todos pueden asistir jueves 25 a las 5 de la tarde.
Yo voy a presentar la exhibición y hablar un poco de los artistas allá. Y dentro de las artistas que estamos presentando también está Irere Topete, que es parte del grupo, y nos da mucho orgullo que ella está representado también en ese proyecto y que forma parte de la primera selección de los artistas del proyecto de Errata.
¿A qué hora empieza?
5 de la tarde, el jueves 25.
Okay. Y lo va a guiar Davis y va a explicar a cada una de los artistas.
No, hablar un poco en rasgos generales del proyecto, algo de los artistas, de los que tienen interés. Y no lo mencioné, pero cada página pues tiene los autores y necesito agradecer a todos los autores que dedicaron su tiempo a... para escribir sobre los artistas, las artistas. Y mira, déjenme.
Mira.
Y entonces un agradecimiento muy, muy grande para ellos, porque lo hicieron el trabajo en una manera muy de excelente, y tenemos una descripción curatorial para cada artista que la gente pueden leer.
No, pues les invitamos a que puedan asistir a este recorrido guiado mañana jueves a las 5 de la tarde en el taller de la OPC.
Pasado mañana.
Sí,
mañana
sí.
Miércoles.
Sí,
cierto, pasado mañana.
Jueves a las 5 de la tarde.
Día de gracia.
Sí.
Así agradecemos.
Muy bonita manera de dar gracias.
Sí.
¿No lo crees? ¿No? No, pues de veras felicidades. Pero, ¿quién más nos falta mencionar?
Quería mencionar a Ayeri, ¿no?
Ya la mencionó. Ya, sí. Y bueno, también me gustaría mencionar que la intervención que vamos a tener como cuerpo académico, Cultura, Comunicación y Sociedad, de aquí del CUCOSTA, de la universidad, Marcela Denise, Paola Cortés y bueno, yo, Lupita Basulto, conformamos este cuerpo académico. La verdad, sí estamos muy contentas de que Davis nos haya invitado a participar en el proyecto, esta labor académica que, bueno, vamos a realizar. A todas creo que nos interesa intervenir también en la sociedad de Puerto Vallarta, que creo que nos ha dado tanto. ¿Tú sí eres vallartense, Marcela?
No, pero yo ya soy patata salada, o sea.
Creo que ni Paola, ni Marcela, ni yo somos de Puerto Vallarta y sin embargo nos sentimos tan bien recibidas y nos da mucho gusto que este proyecto vaya a arrancar con las reflexiones aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, ya pronto les estaremos dando puntualmente cuando hagamos una agenda, que esto yo creo que sucederá a partir del próximo año. Por ahí estamos esperando también unas respuestas del cuerpo académico, esperando que todo sea óptimo para comenzar con nuestros diálogos.
Si alguien quiere dar ideas, sumarse al proyecto, ¿cómo puede?
Que vayan el jueves.
¿Cómo pueden hacerlo? ¿A través de qué medios? ¿Tienen alguna página?
Bueno, no como cuerpo académico, pero no aún, pero sería una buena idea. No, pero nos pueden contactar tanto a Paola Cortés, allí viene sus datos en el directorio del CUC, también los de Marcela como coordinadora ella de la carrera de diseño, Paola como coordinadora de extensión. O su servidora también en mis redes sociales, yo estoy como Lupita Basulto, me pueden contactar para ir ampliando esta agenda o programa de intervenciones que planeamos hacer. Y lo ideal sería durante todo el año, ¿no? Porque hay que estar.
Digo, más claro, hay que ver qué pasa poquito con la pandemia, qué pasa con tantas cosas, pero sí la intención es como ir pensando, como bien decía Davis, ir agregando cada vez más instituciones y más personas, y bueno, nosotros haremos nuestra labor académica, lo que corresponde, pero también estamos con la intención de ir colaborando para que el diálogo crezca, ¿no? Esa es la parte más importante.
Sí, para que quede constante y ya a través de los años, pues llegamos al momento de ¿por qué estamos haciendo eso?
Para ser aquí está todo impreso en el documental.
No, y es importante, si queremos que la sociedad participe, saber qué es lo que necesitamos como sociedad, porque muchas veces antes se dictaba, ¿no?, la agenda desde arriba, ¿no? Decir, pues vamos a tocar este tema y vamos a tocar este otro. Pero con ustedes es diferente, es abrirlo para que la misma ciudadanía, los mismos hombres y mujeres de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, digamos, oye, me encantaría que se reflexionara sobre este tema, que yo tengo dudas, a lo mejor, sobre la crianza de los hijos, ¿no?, o hijos adolescentes, o modelos, o lenguaje inclusivo, qué sé yo. Hay tantos temas que dan vueltas en las redes sociales, que dan vueltas en mil partes, y que no sabemos dónde reflexionar, o dónde preguntar, o qué hacer. Bueno, pues a lo mejor ahí podemos hacer, ¿no? Decir, me gustaría hacer esta mesa de reflexión, que se lo comuniquen a ustedes, y entonces ustedes ya lo valorarán, o lo analizarán, o lo que tengan que hacer, ¿no?
Sí, inclusive esta propuesta que bien decías de espacios públicos, ¿no?, que no son necesariamente la universidad o algunas instituciones, sino también hemos, lo que pasa es que también por eso Lupita lo menciona, hemos dialogado mucho sobre el tipo de procesos que podría haber o de eventos, como que hay muchos que ya están como muy estructurados y también pensar en otras dinámicas que puedan ser más enriquecedoras,
ese es un punto, ¿no? Una dinámica que rompa también con la estructura, ¿no?
Entonces ahí estamos. Más bien que estén al pendiente de otra plática contigo
para hablar sobre esas intervenciones.
Sí. Claro. Y en la exposición, en el taller de OPC, ¿cuánto tiempo va a durar?
Creo que hasta enero.
Hasta enero.
Sí.
¿No? ¿Y van a seguir teniendo visitas o ya nada más?
Sí.
Sí. También que nos hagan saber para poder. Hay una página, bueno, en la página de OPC.
OPC, en el de Facebook, pueden ver los eventos que van a que lleguen, sí.
Pues Davis, muchas gracias por haber asistido al programa de hoy.
El gusto es mío.
Lupita,
muchas
gracias
por la invitación.
Marcela, mucho
Rebeca.
Gusto.
Muchísimas
muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Y gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Lo dejamos con Ana Bacalao. Hasta la próxima semana.
Fazes no dia que nasce a manhã mais bonita, a brisa fresca da tarde, a noite menos fria. Eu não sei se tu sabes, mas fizeste o meu dia tão bem. Esse bom dia que dás é outro dia que nasce, é acordar.
acordar mais bonita, trabalhar com vontade, estar no dia com pica, é passar com a vida e desejar-te um bom dia também. Um bom dia para ti, não o que apenas passa, não o que pesa e castiga, não o que esqueças mais tarde, mas o dia em que me digas ao ouvido baixinho, ai, tu fizeste o meu dia tão bem, tão bom, tão bem. Faz também o dia de alguém, faz também o dia de alguém, faz também o dia de alguém, faz também o dia de alguém. Fazes no dia que nasce a manhã mais bonita, a brisa fresca da tarde, a noite menos fria. Eu não sei se tu sabes, mas fizeste o meu dia tão bem. Um bom dia para ti e para o estranho que passa, e para aquele que se esquiva, para quem se embaraça e se cala na vida, mesmo que não o diga. Ai, tu fizeste o meu dia tão bem, tão bom, tão bem.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.